avanzar en esta serie que estamos aprendiendo algo muy importante para nuestra vida espiritual. Pero me gustaría que aprovecháramos unos pocos minutos para orar por unos hermanos que están pasando por una situación de salud bien delicada, debido a muerte, incluso en dos de ellos en este momento. Entonces, si apartamos ahí un ratito para orar por Homer Fara, ¿verdad? Sobrino de Foncho, el pastor de San Pedro Sula, también bien grave. Leonardo Molina, ¿verdad? Que también está bien delicado de salud. Y está Sonia, ¿sí es verdad? Arthur. Para que los pongamos en las manos de Dios y que Dios esté haciendo su obra en su cuerpo, ¿verdad? En el ánimo de ellos, de su familia, porque es un momento bien duro, bien delicado para la familia y para ellos mismos. Así que oramos ahí, apartamos un rato en nuestra mente para orar. Oremos. Padre, gracias porque te tenemos a ti como nuestro Padre, Señor, y podemos acudir a ti en medio de nuestras circunstancias dolorosas, nuestros problemas, nuestras enfermedades, y no solo las nuestras, Señor, sino de hermanos a nuestro alrededor. Te pido, Padre, que tú pongas tu mano poderosa y llenes de salud, de fuerza, Señor. El cuerpo de Homer, de Sonia, del Rafael Leonardo, Señor, que en este momento tú estés fortaleciendo sus cuerpos para que mejoren, sanen, Señor. Que tú le des también destreza y sabiduría a los médicos que están trabajando con ellos. Y te pido también por fortaleza, paz, esperanza, Señor, para ellos mismos y para la familia. Sabemos cómo puede ser de duro, Señor, estos días, estos momentos para sus familiares, Señor, y solo tú puedes dar de una manera sobrenatural, dar esa paz, esa tranquilidad en medio de toda esta situación tan delicada. Señor, llénalos de paz. Sabemos que tú eres poderoso y que tú cumples todos tus propósitos. Y tu propósito en todo esto se va a cumplir porque tú estás 100% al control de cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias de antemano, Señor, en nuestra limitación de no saber todas las cosas. Te pedimos, Señor, que los sanes, si es de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a seguir avanzando, ¿verdad?, con el tema del crecimiento en santidad. Empezamos la semana pasada, ¿verdad? Es un área bien importante para cada uno de nosotros. Es nuestra vida espiritual la que estamos hablando. Y vimos que crecer en santidad se trata más que todo como un resultado de estar creciendo en disfrutar la intimidad con el Señor. Poníamos la figura, ¿verdad?, de que vemos al Señor, por ejemplo, en este extremo del escenario y al otro extremo el pecado. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que para la santidad tiene que ver con separarnos de lo malo, el pecado, el mundo, pero más que nos separamos de, para el Señor, para estar con Él. Entre más nos encaminamos hacia el Señor y deleitarnos en Él y esa intimidad con Él, nuestros ratos a solas con Él, más nos alejamos del pecado de nuestra vida. Entonces es bien importante que entendamos que no se trata solo de alejarme del pecado, y entonces voy a dejar de hacer esto, voy a hacer esto otro, y una lista de cosas a hacer y dejar de hacer, eso no es la manera de crecer en santidad. Eso puede ayudar un poco, pero si no estoy viendo hacia allá y si no estoy avanzando en mi relación con Dios, entonces no se va a dar. Pero por otro lado, en la medida en que yo disfruto más al Señor y me acerco más a Él y paso más tiempo con Él y disfruto al Señor, entonces empiezo a ver la santidad hermosa, deseable, deliciosa, ¿verdad? Emocionante. Y ese es el punto que estuvimos hablando la semana pasada. El crecer en santidad, es decir, hacia allá, alejarme de acá para ir hacia allá, no, el crecer en santidad en mi vida no puede ser el resultado de mi esfuerzo personal, de mis propias fuerzas. Eso no está en la Biblia, que si yo digo yo estoy creciendo en santidad o yo ahora soy más santo, no debe ser porque es que yo me he esforzado, yo he hecho esto y le he puesto, ¿verdad?, ganas. No debe ser como ese la manera. Dios nos manda a que seamos santos, pero nunca manda que sea resultado de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Tan sencillo como el hecho de que yo soy pecador, yo como soy pecador, a mí mismo no me puedo hacer santo. ¿Cómo me voy a hacer santo si yo soy pecador? ¿O cómo alguno de ustedes, que son pecadores, me pueden hacer santo a mí? Un pecador no puede hacer santo a nadie. Solo alguien santo puede hacerme santo. Y eso es lo que sucede en la Biblia. Él es santo, me hace santo, me santifica al momento de salvarme. Y en la medida en que yo paso con Él, como Él es santo, me empieza a transformar mi vida y Él me hace santo. Eso es bien importante que lo entendamos para que tengamos un concepto correcto y adecuado de la santidad. Por eso hablamos la vez pasada que cuando Jesucristo me salvó y murió por mí y toda la cosa, cuando Él me salvó, no era tanto pensando en que Tavo no se vaya al infierno. Ese era, va incluido, pero no era ese el punto principal de Dios. El punto es que Dios quería que Tavo y usted pudiéramos ser santos como Él. Y la única manera de que yo podía ser santo era salvándome. Entonces me salvó primero para hacerme santo. ¿Por qué quería que yo fuera santo? Para que yo pudiera. Solo alguien santo se puede acercar a Él, que es santo, para tener un deleite, disfrutarlo a Él. Dios quería que yo pudiera disfrutarlo con la santidad que Él me da y que Él va provocando en mi vida. Entonces, por eso, en la medida que yo me acerco, afecta no solo mi pecado, mi conducta, sino llega a alterar totalmente bien mi ser. Llego a ser, en realidad, santo. Una de las cosas que vimos es que, la semana pasada, es que hay un verso que mucha gente menciona ahí y lo interpreta un poco mal, cuando dicen, sin santidad nadie verá al Señor, que está en Hebreos. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, mucha gente cree que, y dicen, eso significa que vos tenés que esforzarte, ¿verdad? Y luchar para tener tu santidad, porque si no, no vas a ver a Dios. Te vas a ir al infierno. Entonces, la gente queda con la idea de que si yo no crezco en santidad, no me voy a salvar. Entonces, y que yo crecer en santidad es un logro mío, de mis esfuerzos. Eso es un error. Sin santidad, la santidad que Dios me da porque me salvó, sin eso yo no podría ver a Dios. Si Dios no me salvara y me hiciera santo, yo no podría ver a Dios. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Está diciendo prácticamente, el que no es salvo no va a ver a Dios. ¿Verdad? Es en la práctica. Entonces, me encontré por ahí un videito, que un muchacho que explica esto que les acabo de decir de una manera bien, bien como casual, bien tranquilo, con un lenguaje nada teológico y profundo, sino bien sencillo. Así que los animo a ponerle atención a este video donde está hablando de...
Hey, ¿qué onda, man? ¿Alguna vez has escuchado la frase? Sin santidad, nadie verá a Dios. Esta ha sido una frase muy popular, especialmente en las iglesias, donde la gente dice, señores, pónganse las pilas porque sin santidad, nadie verá a Dios. Y esta frase sí viene de un libro de la Biblia. Y desde ya, déjame aclararte esto. Es cierto, sin santidad absolutamente nadie va a ver a Dios y punto, men.
Va, va, va.
Ahora, ¿qué significa eso prácticamente para vos y para mí? Mucha gente cuando escucha esta frase o cuando le recuerdan esta frase a otro, sin santidad nadie verá a Dios, parece ser que lo que realmente quieren decir es, viejo, pórtate bien porque si no, no vas a ver a Dios. Entonces el enfoque es tu esfuerzo, tu trabajo, tu rendimiento para poder vivir en santidad y por ende poder ver a Dios. En tu mente estás condicionando el poder ver a Dios solo si te portás bien, solo si vos te encargás en tus fuerzas de poder estar y vivir en santidad. Como que si tu santidad dependiera exclusivamente de tu propio esfuerzo por vivir de cierta manera. Quiero decirte algo, tu santidad no depende primeramente de vos y de tu propio esfuerzo por portarte bien.
Yes.
Esta manera de pensar resulta en una de dos cosas. La primera, orgullo.
¡Bum!
Si vos pensás que podés vivir en santidad por tus propias fuerzas, vas a terminar siendo un gran orgulloso que se cree mejor que los demás. Te vas a creer mejor que los demás porque no decís malas palabras, porque no escuchas música secular, porque no has tenido sexo antes de matrimonio, porque aquí, allá, esto y lo otro. Porque según vos, no sos tan pecador que tu vecino. Te estás engañando vos mismo pensando que en tus propias fuerzas has alcanzado a vivir en santidad y que sos mejor que esos pecadores que no viven como vos. Eso, señores, es mentira. Primero que nada. Y segundo, se llama orgullo y eso también es pecado. Ahora, si no es orgullo, vas a terminar en frustración. Si vos pensás que podés lograr vivir en santidad en tus propias fuerzas y te das cuenta que fallás en una u otra área de tu vida, que por cierto, desde ya te digo que va a suceder, vas a terminar en frustración. ¿Por qué? Porque tus propias obras y tu propio esfuerzo no son suficientes para el estándar de santidad de Dios.
¿Por qué no?
Porque Dios es un Dios santo y perfecto. Entonces, ese es el estándar que necesitas alcanzar.
Perfección, men.
La Biblia enseña que por tus propias fuerzas, por más que te esforces, por más que trates, es imposible alcanzar la santidad necesaria para Dios.
¿O acaso sos perfecto vos?
No, hombre, men. Empecemos por aquí. El único en la historia que vivió una vida perfecta ha sido Jesús. Todos los demás, desde el momento que nacimos en pecado hasta los pecados que cometemos cada día, ya la regamos, men, ya estuvo. Tus oportunidades de tener un récord de santo, mira, para abajo. La única manera en que vos, siendo pecador, puedes ser llamado santo es que alguien con el estatus de santo y perfecto, o sea, con un récord realmente intachable, sin pecado, voluntariamente tome tu lugar de pecador para darte a vos ese estatus de santo.
¿Me entendés?
Jesús es el único que puede hacer eso.
¿Qué?
Eso significa que aquellos que ponen su confianza en Jesús reciben el nombre de santo porque han sido apartados para Dios. Han sido declarados perfectos y libres de toda culpa porque están en Cristo, que es el único perfecto y libre de toda culpa.
Toma.
Yo no soy un santo por mi propio esfuerzo. Yo soy santo solamente por el trabajo de Jesús en esa cruz en mi lugar. Él es quien me da su perfección. Él es quien me da su reputación y su santidad. Señores, para los que me acaban de conocer, mucho gusto. Yo soy un pecador, cometo muchos errores. Por eso necesito a Jesús que tome mi lugar y me dé su perdón y su perfección. Y necesito al Espíritu Santo porque es Él quien me da el poder y la capacidad para odiar el pecado, negarme a mí mismo cada día, vivir diferente cada día y aspirar santidad cada día. No por mi esfuerzo, sino por su gracia y su poder y para su gloria. Así que si vos estás viviendo, amando y practicando el pecado, la Biblia dice que te arrepintas, deja de hacer lo que no tenés que andar haciendo y pongas tu confianza plena en el trabajo de Jesús en la cruz, porque ese es el único camino para poder ver a Dios. Él es quien te impacta, te cambia y te da el poder para poder vivir diferente.
¡Yeah!
Y si vos estás viviendo pensando que por tu propio esfuerzo, aparte de Jesús, vas a poder lograr vivir en santidad, la Biblia dice que te arrepintas y pongas tu confianza plena en el trabajo de Jesús, porque ese es el único camino para poder ver a Dios. El resto, tus deseos y tu esfuerzo por lograr vivir en santidad es el resultado de lo que Jesús hizo por vos. Y cuando recordás eso, no te queda otra que darle toda gloria y todo el crédito de tu santidad solamente a Él.
Qué bueno, eso lo explicó bien rápido, bien despacito, pero eso a mí, yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Muy rápido va ese chavo. Pero les dijo lo mismo que les he estado diciendo. Santidad no es, mejor dicho, santidad es más, mucho más que buscar lograr algo. En realidad, la santidad es disfrutar a alguien, al Señor. Entre más lo disfruto, más va sucediendo que Dios, el Espíritu Santo, va causando esa santidad en mí y va provocando ese deseo de irme más hacia Él y más alejado de allá. Vimos la semana pasada también que la Biblia menciona, ¿verdad?, que Dios es santo. Hablaba de utensilios santos, de días santos, de un templo santo, de la tierra santa, de un pueblo santo, de que vamos al cielo, que es un lugar santo. O sea, por eso es lógico que se nos pida santidad. En la Biblia hay más de 700 pasajes donde se habla de santidad. Y eso puede entender lo siguiente. Yo no sé si ustedes sabían, pero el atributo de Dios que más se menciona en toda la Biblia no es el amor de Dios, no es la gracia de Dios, no es la misericordia, no es la ira de Dios, no es la justicia de Dios. El atributo de Dios más mencionado en la Biblia es que Él es santo, es su santidad. Entonces ya es algo que, por lo cual es importante ponerle atención. Y por eso entendemos que Él tiene ese propósito, ese interés de que yo sea santo. Por eso entiendo que Él me salvó para que yo y ustedes podamos ser santos. El propósito de Él, de nuevo, no era librarme del infierno solamente. El propósito de Él era que yo fuera santo y yo pudiera disfrutarlo a Él. Por eso me tenía que salvar primero, por así decirlo. Solo los santos se pueden relacionar íntimamente con Dios. Y en la medida en que yo estoy más íntimamente relacionado con Dios, más me hace crecer en santidad. Entonces, quitémonos de la mente, esa es la intención de toda esta serie, quitarse de la mente, de la cabeza, esa creer, esa creencia de que la santidad es sinónimo de religiosismo, de legalismo, de aburrido, de estricto, de cuadrado, de seco, y que en realidad lo veamos como es, como dice la Biblia que es, algo hermoso, deseable, delicioso, emocionante, rico, ¿verdad? Y que por eso vimos versos como el del Salmo 110:3, donde dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad. Yo veo la hermosura. ¡Wow! ¡Qué rico es esto! ¡Qué hermoso! Y entonces provoca en mí algo. Me ofrezco voluntariamente. Hacé conmigo lo que vos querrás. Sí, yo voy a hacer eso. Me ofrezco voluntariamente. No es a la fuerza ofrecerme a Dios o que Él trabaje en mi vida. No es a la fuerza, no es una carga. Es deseable, más bien es un deseo. Me ofrezco a Él voluntariamente. Para eso es que Él me apartó, para eso Él me separó, me santificó. Y la semana pasada terminamos con un versículo que hoy lo vamos a retomar, y es 1 Timoteo 4:15, cuando dijimos que la santidad debe de ser algo evidente. El verso dice así: ocúpate, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que, hay un propósito, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ese que está ahí, eso es el deseo de Dios. Eso es también crecer en santidad. Que todos, no algunos, que todos puedan ver que estás creciendo, que estás progresando, que estás avanzando. Por eso esta conferencia, este mensaje se llama Avance o Retroceso. Entonces vamos a sacarle un poquito de, vamos a exprimir un poco este pasaje, pero vamos a pedir que a Dios que nos enseñe. Pidámoselo. Pídale ahí. Señor, gracias. Vamos a exponernos a tu palabra. A que tu mensaje, Señor, venga y cale en nuestro ser, que nos cambie esos conceptos equivocados que tenemos de la santidad, Señor, que podamos verla como tú lo ves, que podamos desearla, porque así es, Señor, así nos la presentas ahí en la Biblia, en tu palabra, que la santidad, Señor, el poder estar pareciéndonos más y más a ti como un resultado de la intimidad contigo, no un resultado de nuestros esfuerzos o de un esfuerzo religioso, Señor, que lo podamos deleitar, desear y avanzar, Señor. Háblanos en esta reunión, en esta noche. Ubícanos, Señor, y que no seamos indiferentes a lo que nos vas a enseñar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Solo para tener una idea del cuadro, ¿verdad? Vamos a ver que cuando ya Pablo le escribe a Timoteo, ese capítulo 4, verso 15, le ha dicho otras cosas antes. Entonces vamos a ver ese contexto. ¿Qué le había mencionado antes? Y si nos vamos hasta, por ejemplo, el capítulo 3, ahí Pablo le ha dado a Timoteo una lista de cualidades para ser pastor y ser diácono. Entonces le dice, ¿verdad?, que irreprensible, decoroso, y le saca una lista ahí de cosas, y está Timoteo leyendo eso, ¿verdad?, para las cualidades o características o requisitos de un pastor, luego lee las del diácono, y mira aquella lista, y dice, wow, ¿verdad? Y sigue leyendo, y llega hasta el capítulo 4, y en el verso 12, Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Más bien, tenés que ser un ejemplo a los demás, a la iglesia, ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y está leyendo Timoteo aquello y va sumando, wow, todo lo que me ha dicho ahora que tengo que ser. Y luego en el verso 13 le dice que se ocupe en leer, en exhortar y en enseñar. Y está viendo que esa lista va aumentando de cosas que le está diciendo que esté ocupado. Y luego en el 14 le dice, y encima de eso no descuides tu don, el don que Dios ha puesto en ti, los dones espirituales, ¿verdad? No los descuides, tenés que sacarles el jugo, aprovecharlos, ponerlos al servicio, ¿verdad?, de la iglesia. Y en ese contexto llega al verso 15 y le dice que se ocupe de todo eso para que su aprovechamiento sea evidente a todos. Me imagino que de repente Timoteo lee aquello y se afligió. Podría ser, ¿verdad?, que se afligió. Pero si recordamos un poco, el propósito de Pablo al escribirle esa carta a Timoteo no era cargarlo, no era asustarlo, no era afligirlo. En realidad era animarlo. Y la palabra clave es, se la menciona él dos veces, y es, le dice, ocúpate. Cuando le dice Pablo, ocúpate, dos veces se lo dice, ocúpate en estas cosas, ahí le está diciendo que se puede crecer en todas esas cosas, en cada una de todas esas cosas. No, le está diciendo Pablo, no se trata de que seas perfecto en todo esto, sino que estés ocupándote, que estés... Pablo está hablando entonces de progreso, que estés progresando. No te estoy pidiendo perfección, sino que estés ocupado, haciendo. Es entonces que entendemos que cuando Dios nos demanda santidad, no nos está pidiendo perfección. No nos está pidiendo perfección. Mencionamos la vez pasada también, ¿verdad?, que a veces asociamos santidad y perfección, y entonces ya dijimos, no, es que la santidad es imposible, es inalcanzable, es algo lejano, es algo para otros, pero no para mí. Pero no, cuando Dios demanda santidad, no está pidiendo perfección, Él está esperando y demandando simplemente progreso en nuestra vida. Que estemos avanzando en esa dirección. No me está pidiendo un imposible, simplemente Él espera que yo esté progresando y avanzando en esta dirección porque se puede, ¿verdad? Porque se puede. Y porque al estar yo avanzando en esa dirección, el resultado de santidad en mi vida es un logro que no es de mis esfuerzos, sino de la obra de Dios. Simplemente es algo que está sucediéndome a mí por estar pasando íntimo con Dios. Estar pasando ahí esa intimidad. En el tema de la santidad suya y mía, lo más importante es hacia dónde voy, no tanto dónde es que estoy. Hay que captar eso. La dirección importa más que la ubicación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no eres tan santo hoy como deberías, aún así Dios puede estar contento contigo porque vas en la dirección correcta. ¿Capta eso? Dios puede, yo todavía plancho, peco, he caído esto otra vuelta y tal vez yo no seas tan santo como debería a estas alturas de mi vida. Y aún así, Dios puede estar contento conmigo si Él ve en qué dirección yo voy, no tanto dónde es que estoy ahorita. Ese es lo importante de en qué dirección voy, si voy hacia allá o si estoy yendo para allá. Si yo voy hacia allá, pues no importa tanto dónde estoy ahorita. Esto que acabo de decir también tiene la otra implicación, que no importa también dónde yo estoy en santidad hoy, yo no voy a impresionar a Dios si antes, ayer, el mes pasado, yo no sé cuándo, yo estaba allá. Entonces, si hoy yo estoy aquí, mis victorias, mis éxitos espirituales de ayer, de mi pasado, no van a impresionar a Dios. Le gustaron a Dios cuando los hice, pero si hoy son parte de mi pasado, ya no lo impresionan a Él, porque hoy yo estoy aquí pudiendo estar allá todavía. Quiere decir que ya no voy en esa dirección, sino que voy para allá. Cuando yo entiendo estas cosas, sucede porque entiendo un elemento que les voy a poner aquí, que quiero que se lo graben. Y es que hay que entender que en la vida espiritual, en realidad, no existe el estancamiento. No existe el estancamiento. Cuando ustedes oyen o ustedes han dicho, no es que tal hermano, tal hermana están estancados, iban bien y ahí se quedaron. O piensan acerca de sí mismo algunos hermanos, no es que ahorita me siento como estancado, estoy ahí, ¿verdad? Patinando y estoy ahí, estoy. No, ¿verdad? En realidad, lo que sucede en la vida espiritual es una de dos: o estoy avanzando o estoy retrocediendo. Estancamiento no existe. Pararse y quedarme aquí mismo no existe. Si yo estaba creciendo y paré y ya no estoy avanzando, lo que empieza a pasar es que voy para atrás. Voy para atrás. Así de improviso les tiro esa pregunta. Yo les digo esta cosa: si no estás creciendo, estás retrocediendo. Por eso es que va a ser buen ejercicio que te evalúes ahorita mismo y te estés evaluando regularmente. Te estés preguntando, ¿cómo estoy? ¿Cómo he estado esta semana? ¿Cómo he estado este mes? ¿Cómo he sido estos meses, este año? ¿Cómo he estado? ¿He estado creciendo? Porque si no he estado creciendo, la verdad es que estoy retrocediendo. No has estado estancado nunca, ni nunca lo vas a estar. O estás avanzando o estás retrocediendo. Y como se trata de mi vida espiritual, de mi crecimiento espiritual, por eso no debo de tener miedo de ponerme el termómetro espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Y ver dónde estoy. No debo de tener miedo. como a veces sucede en la salud, ¿verdad? Es decir, no me quiero hacer el examen del azúcar porque me da miedo que me vaya a salir que tengo diabetes. No me quiero hacer tal examen porque me da miedo que me vaya a salir. No ayuda a estar pensando así, ¿verdad? Porque si lo tiene, que no se haga el examen no cambia las cosas. Puede empeorar más bien las cosas. Entonces no hay que tener miedo de hacer esta autoevaluación. No digamos tampoco, no hay que tener miedo de que otros me apliquen el termómetro espiritual. Y es más, yo también puedo aplicarle ese termómetro espiritual a otros y ver si otros están creciendo o no. No con la intención de criticarlos o de marcarlos, porque eso es pecado de mi parte. Si yo le paso el termómetro espiritual a alguien, yo digo, yo creo que no está avanzando. Entonces está retrocediendo, por lo menos tengo que empezar a orar por esa persona y si tengo algún chance, ayudarle a avanzar. Ahora, el espíritu de 1 Timoteo 4:15 incluye el que yo esté sin temor, esté abierto a que otros me apliquen el termómetro. Porque el verso 4:15 está hablando de que otros van a notar mi crecimiento espiritual. Otros van a notar si estoy progresando, si estoy avanzando. Entonces, entre más yo me acerco al Señor, sucede algo interesante. Yo me voy acercando más a Dios, paso más tiempo con Él, me deleito en Él, y entre más me acerco a Él y lo disfruto a Él, más percibo algunas deficiencias en mi vida. Percibo de que no está bien que yo haga esto, soy más sensible. Igualmente, si yo estoy alejado de Dios, desconectado de Dios, aunque esté yendo a la iglesia, aunque esté sirviendo, lo que sea, pero estoy desconectado, ¿qué puede pasar? Como estoy tan largo, ni siquiera voy a ver mal a muchas cosas. ¿Y qué tiene de malo que yo tal cosa? Yo no lo veo nada malo. Estos que son legalistas. Y empieza porque como estoy tan largo, no estoy sensible. Entonces es bien interesante cómo todo eso nos describe, nos ubica, nos diagnostica, ¿verdad? Por ejemplo, es normal hasta cierto punto, es usual sentirse menos santo a medida que vas siendo más santo. Voy siendo más santo porque estoy creciendo en santidad por conectarme con Él, y como estoy conectándome con Él, siento que no soy tan santo. Me doy cuenta, soy más sensible, lo que le he estado diciendo. Es bien usual esa combinación, esa mezcla de cosas, ¿verdad? Que se siente. Entonces, por eso, no debo de depender solamente de mi opinión sobre mí mismo, aunque tengo que hacerla, tengo que evaluarme lo más honestamente posible. ¿Estoy creciendo o no estoy creciendo? Esa pregunta, si nos sentamos despacito, así delante de Dios en oración, una palabra, ahí tranquilamente, yo sé que cada uno aquí le puede decir a Dios si están creciendo o no. Lo pueden hacer. Entonces es importante, pero a la vez es un buen ejercicio lo que hace este versículo, empujarme en cierta forma a preguntarle a otros, a los cercanos a mí. Porque el verso dice, si yo me ocupo de eso, va a ser evidente para los demás que yo estoy creciendo. Entonces, solo es de que yo me acerque a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, a hermanos, amigos de la iglesia cercanos, a mi pastor, y le pregunte, ¿estás viendo algún crecimiento en mí? ¿Vos ves que yo estoy creciendo? Si la persona tiene miedo de contestarme que no, ya desde ahí yo estoy... Me falta crecer en santidad, porque si me tienen miedo a mi reacción, ¿a qué me voy a resentir? ¿A qué me voy a deprimir? ¿A qué me voy a enojar? ¿A qué le voy a devolver la suya? Es decir, ¿cómo me ves? ¿Vos crees que estoy creciendo? No, fíjate. Ay, sí. ¿Y vos sí? No, vos estás peor que yo. ¿Con qué cara me venís a juzgar? Vos estás juzgándome. Si le voy a salir así, no me va a decir nada, ¿verdad? y en realidad va a mostrar dónde ando yo. No nos quedemos con nuestra propia opinión, ¿verdad? Va a ser importante que honestamente hablemos con Dios y digamos y nos evaluemos. Sí, yo creo que no estoy avanzando. Me da miedo, entonces quiere decir que estoy retrocediendo. Voy a preguntar, ¿vos crees que estoy avanzando? No te he visto que estás creciendo. Eso es importante. Que no nos quedemos con nuestra propia opinión. Por eso dice 1 Corintios 10, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. O sea que uno puede ser de esa persona que cree estar firme. No, yo estoy bien, yo estoy cabal, estoy volando ahorita. Uno puede creer, pero el de ese versículo solo es que cree que está firme. Solo lo cree, no es que es cierto. El que crea que está firme, ojo, tenga cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. No podemos basarnos en una autoevaluación ligera o no tan honesta de nosotros mismos. No podemos, porque lo que está en juego, lo que está de por medio, lo que estamos hablando es nuestra santidad, mi crecimiento. No puedo engañarme yo solo, ¿verdad? Por eso es que es buena idea preguntarle a otros. Ahora bien, ese avance en santidad siempre va a tener ajustes, ¿verdad? Van a haber victorias, van a haber caídas, voy a dar dos pasos para adelante, uno para atrás, voy a estar en eso, pero el asunto es que siempre esté avanzando. No hay perfección, pero siempre estoy avanzando. Y no quiere decir que vamos a minimizar o excusar las caídas, o que las vamos a calendarizar, programar, ¿verdad? Las vamos a presupuestar. Bueno, voy a ponerme a crecer, ¿verdad? Voy a crecer en santidad y una o dos veces al mes me voy a ir a dar mi caidita. Como voy a estar creciendo, pues puedo darme mi caidita. Esa ya es una mentalidad de que estoy dejando un espacio para caer, porque como voy a estar creciendo, nunca debe ser una excusa para caer. ¿Por qué? Porque si yo estoy avanzando en la santidad, las caídas van a doler, nos van a hacer sentir mal, nos van a llevar al arrepentimiento que habla la Biblia. Pero si yo estoy lejos de esa intimidad con Dios, frío, entonces simplemente no me voy a sentir tan mal. No me voy a sentir tan mal de que tal cosa hice, o que estoy así, o que casi no he estado leyendo la Biblia. No me voy a sentir tan mal simplemente, ¿verdad? Pero cuando yo estoy avanzando acá, el fallón, la caída me va a hacer sentir algo incómodo. Y por eso es que alguien describió el arrepentimiento como el vómito del alma. Es una figura bien, bien gráfica, ¿verdad? Es decir, ay, me siento tan así que... Y lo que me va a salir es, ay, Señor, ¿verdad? El quebrantamiento, un dolor ante Dios, pena con Dios. Y entonces el camino de la santidad, de ese crecimiento en santidad, va a incluir, como somos imperfectos, va a incluir ese arrepentimiento. Va a ser parte de eso, más que la perfección, va a ser parte de ese proceso, el estar sintiéndome así y pues moviéndome hacia al arrepentimiento, que es un cambio, ¿verdad? Y ya que hablamos de eso, entonces detengámonos ahí, hablar de esa tristeza, las tristezas que suceden cuando fallamos, cuando pecamos, cuando actuamos mal. Por ejemplo, vengo y me porto mal con mi cónyuge, ¿verdad? Le grito, le digo no sé qué, o vengo y despotrico ahí contra mi familia, o tal vez me peleo, tengo mala actitud con un hermano, lo que sea. Y pasó ese momento y después me siento mal. Hablemos de eso. Por un lado, pecar y no sentirse mal es mala señal. Es mala señal porque no es normal. Más bien es un síntoma grave Si usted está la plancha, una plancha ahí caliente, ¿verdad? En la de esas planchas de ropa. Está ahí caliente. Y entonces viene usted sin querer y pone la mano ahí y no brinca, no se quema. Es anormal. Lo normal es que usted pone la mano así en algo caliente y brinca. Y eso es lo normal. Entonces, si usted peca y no siente nada, es anormal. O casi no siente nada, es un síntoma grave de endurecimiento del corazón. De esa situación solo se sale con medidas drásticas y dramáticas por parte de Dios, que es disciplinarnos, quebrantarnos, humillarnos, ¿verdad? Pero entonces, digamos que estamos en ese proceso, ¿verdad? Pecamos y nos sentimos mal, sentimos pesar. La Biblia enseña algo bien interesante en este punto. 2 Corintios 7. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. No de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados por Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, ahí este pasaje hay muchas cosas, hay varias enseñanzas, pero no queremos salirnos del tema, ¿verdad? Y lo que está hablando aquí es que Pablo le está escribiendo en esa segunda carta a la iglesia de Corinto. Si nos recordamos, en la primera carta Pablo le viene y le dice, miren hermanos, ustedes, y ¿verdad? Casi cada capítulo es una amonestada por algo, les muestra cómo están fallando en diferentes cosas. Son como por lo menos 15 deficiencias o pecados que estaban cometiendo. Los amonestó y toda la cosa. Entonces, en esta segunda carta de Corinto, vemos que esos hermanos de Corinto reaccionaron bien. ¿Cómo reaccionaron bien? Se entristecieron. Entonces, Pablo aprovecha ahí para enseñarles que hay una diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza del mundo, porque no son lo mismo. No son lo mismo. Muchas personas pueden sentirse mal por hacer cosas malas, por cometer errores, por hacer pecados, etcétera, ¿verdad? Eso duele. Pero Pablo está diciendo que no todo dolor, no toda tristeza es lo mismo. Hay una tristeza ahí que es del mundo. No solo es sentirse mal, sino hay que ver un poquito más allá. Por ejemplo, viene y alguien cristiano se emborrachó. Se emborrachó y entonces, como se emborrachó, viene y fue a chocar. Chocó con otro carro y, ¿verdad?, hizo una sopa ahí con su carro y con la del otro. Y encima de eso le pusieron una multa. Entonces él se va a sentir mal. Se va a sentir mal porque, ay, por andar de bolo, mire, ahora tengo que pagar aquel carro, tengo que pagar este mío y no tengo dinero, y se va a sentir mal. O que viene y llegó a su casa y se enojó y le dijo de no sé qué a su esposa, o agarró con su esposo y le tiró una cacerola y aquella cosa, y la quiso ahorcar, la empujó por allá, y al rato se siente mal por haberse portado así con la esposa o con el esposo. O tal vez pasó que un estudiante no estudia el fin de semana porque se fue a un concierto. Se fue a un concierto y el lunes va a examen y lo aplazan. Te va a sentir mal. Ay, yo no sé para qué fui al concierto y tenía que estudiar. Y qué bárbaro. Igual se va a sentir mal aquel que fue al casino, perdió 50,000 lempiras ahí por estar jugando. Híjole, 50,000. Ay, no, ¿y cómo hago ahora? Y se va a sentir mal. O el que lo despidieron porque tuvo un arranque de cólera ahí en su trabajo, o lo hallaron robando, o lo hallaron mintiendo. Todo eso es sentirse mal. Pero es una tristeza que no es buena, que no es según Dios. Es una tristeza del mundo. Porque cuando es una tristeza de Dios, uno ve la ofensa que le hizo a Dios. Pero la tristeza del mundo, solo veo que perdí 50,000 lempiras, traté mal a mí, pero no veo la ofensa contra Dios, no la veo. La tristeza del mundo puede causar ansiedad, desesperación, amargura, depresión, frustración por lo que hice, por la oportunidad que fallé, porque qué tonto fui, o qué basura soy. Por ejemplo, cuando alguien piensa, o ustedes lo oyen decir, es que no puedo perdonarme a mí mismo lo que hice. Cuando alguien piensa así o habla así, esa solo es un síntoma de tristeza según el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nunca dice que yo necesito mi perdón. En ninguna parte de la Biblia usted va a hallar que usted tiene que perdonarse a sí mismo. Eso lo dicen los psicólogos y un montón de gente por ahí, pero la Biblia no lo dice. No dice que yo tengo que perdonarme a mí mismo. La Biblia me dice que yo tengo que estar suficiente con el perdón de Dios hacia mí. Y que además, si yo ofendí a alguien, tengo que buscar el perdón de esa persona. Pero para mi alma es suficiente el perdón de él. Pero si no, a pesar de sí, yo sé que Dios me perdonó, sí, ya mi esposo me perdonó, pero es que yo no me puedo perdonar a mí mismo lo que hice. Ay, o sea, ¿cómo fui capaz de ir a perder 50,000 lempiras? O sea, no me puedo perdonar a mí mismo, es un síntoma de tristeza según el mundo. Y eso es orgullo porque ni siquiera el perdón de Dios me es suficiente. Pero en el caso de la tristeza, que es según Dios, es diferente. Es un dolor genuino por el pecado, al punto que me mueve, o sea, eso que hice me mueve a alejarme de Él, porque me duele haber ofendido a Dios. Es como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Él se sentía mal allá donde estaba con los cerdos. Se sentía mal. ¿Por qué? Porque cayó en cuenta que había ofendido a su papá. A Dios, a su papá que tanto lo amaba. Entonces, él no se puso, sí, qué bárbaro, qué basura soy yo, qué mal hijo, yo no sirvo. Y ahí se quedó y no volvió. No, es un sentirse mal que me mueve hacia a quien he ofendido, a Dios. Y los corintios, a los de la iglesia de Corinto le pasó eso. No, ellos no reaccionaron mal, eso le alegró a Pablo, que ellos hubieran reaccionado con tristeza del mundo si hubieran leído la carta, la primera carta de Pablo, y hubieran dicho, qué barbaridad, qué iglesia mañola que somos, ¿verdad? ¿Cuántas? 15 cosas, qué error. No, qué iglesia, qué iglesita la que somos nosotros. No nos hervimos, qué basura. Yo creo que deberíamos de cerrar la iglesia. Mejor váyanse ya, que nadie sirve aquí, vámonos. Vámonos aquí que no hacemos nada. Eso hubiera sido una actitud de tristeza del mundo. Pero ¿qué dice Pablo? Esa tristeza, según Dios, los movió en una dirección. ¿Qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Se lo voy a leer en otra versión para que le saque todavía más deleite. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿Qué pasó con los de Corinto? Ellos dieron un paso para atrás y dos para adelante. Sacando la suma resta, eso equivale a que avanzaron un paso. Avanzaron. Eso es avanzar. Eso es ir en la dirección correcta, en la dirección opuesta al pecado, en la dirección hacia Él. Errar es de humanos, dicen. Errar es de humanos. Avanzar es divino. Entonces dijimos que la santidad es crecer en ser como Él, por estar con Él. Hablemos un poco de la apariencia entonces, de nuestra apariencia. crecer en parecer cristiano. Capten esto bien. El mundo a nuestro alrededor, las personas a nuestro alrededor necesitan, ellos necesitan más que tú estés con Dios a que tú estés con ellos. Ellos lo necesitan más. Entre más yo esté con Dios, más ayuda les puedo dar. Más de ayuda puedo ser para ellos. Muy poco yo podré ayudarlos si yo poco estoy con Dios. El mundo no me necesita si yo no estoy avanzando en ser como Él. El mundo no necesita de mí así, ¿verdad? O somos una bendición o somos una plaga. Por ejemplo, si somos, como estoy avanzando, estoy siendo más benevolente, más paciente, más confiable, más lleno de gozo, paz, amor, más amable, y cosas así, entonces vamos a ser más de ayuda a la gente alrededor, ¿verdad? Pero si no estamos avanzando, sino que retrocedemos, entonces voy a ser menos paciente, menos amable, menos amoroso, menos servicial. ¿Cómo le voy a ser de ayuda o de bendición a alguien retrocediendo, siendo así? Entonces, si yo estoy creciendo en santidad, en llevarme con Él, mi apariencia va a ser la de un cristiano. Esa va a ser mi apariencia, lo que yo soy, ¿verdad? Entonces, recordemos que hemos sido enviados a ser discípulos. Entonces, la gente que estamos evangelizando y discipulando, ¿qué ven? ¿Qué ven en nosotros? ¿Avances o retrocesos? Crecemos en santidad, crecemos en parecer cristianos al crecer en santidad. La santidad es hermosa y Dios te salvó para eso. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos haga crecer. Señor, gracias. Gracias porque nos has hecho santos. Y queremos seguir creciendo en esa santidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.